I'm turning now to the book of Proverbs, chapter 23 and verse 23.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, 23. Las palabras de Salomón: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia también. Y voy a leer el versículo 26. El padre del justo se gozará, y el que tiene el hijo sabio se gozará con él. Su padre y su madre se gozarán, y el que le tenga se gozará. Mi padre, hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y aquí, en estos versículos, hay un pasaje que habla al respecto de la necesidad de buscar y encontrar al Dios vivo. Y entonces, ahora el mensaje se llama encontrar la verdad de la vida. Y quiero mostrarles cómo funciona el pasaje. Primero que nada, el versículo 23. Aquí trata respecto de la necesidad de buscar. Compra la verdad y no la vendas. También la sabiduría, la enseñanza y la entendimiento y la inteligencia. Ese es el primer punto. El segundo punto del pasaje, que confieso que no voy a tratar completamente, donde dice: mucho se alegrará el padre del justo, etcétera, del versículo 24 y 25. Esto señala no solamente a los padres terrenales, sino a Dios mismo, al Padre de todos, y el gozarse que hay en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Y después, en el versículo 26, aquí tenemos el punto número 3, cómo volver, donde dice aquí: dame, hijo mío, tu corazón. Y después también en el versículo 26 tenemos el punto número 4 del pasaje, el resultado de todo. Se busca, incluso los cielos se gozan de que uno busca a Dios. Y cómo volvemos también está en el pasaje, se explica en el pasaje, y después tenemos estas palabras: y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el resultado, y vemos los caminos de Dios, y vemos cosas maravillosas, cosas hermosas. Y de acuerdo a este plan simple, voy a avanzar esta noche, primero que nada mencionando la búsqueda. La gran búsqueda que tenemos de tener significado en esta vida, la búsqueda de Dios. Y aquí el rey Salomón lo expresa de esta forma maravillosa: compra la verdad y no la vendas. Es muy fácil de entender el libro de Proverbios, por la simple y sencilla razón de que al principio del libro, la introducción, el autor, quien es el rey Salomón, nos dice exactamente lo que está diciendo en este libro y cómo lo planea y qué es lo que ilustra y representa. Y nos muestra que él está utilizando grandes ilustraciones siempre para alentarnos a que podamos buscar a Dios y para mostrarnos cómo venir a él y lo que Dios hará y cuál será el resultado. Y aquí tenemos este vocabulario. Es un padre que le dice a su hijo: compra la verdad y no la vendas. Y claro, de acuerdo a los ejemplos del libro de Proverbios, lo que se tiene aquí en mente es la compra de una granja o un edificio, algo así. Y es obvio esto, de modo que la palabra hebrea que se traduce compra, de hecho, es el verbo hebreo que significa erigir, construir, edificar la verdad. Sin embargo, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, el hebreo antiguo frecuentemente se utiliza para crear o para procurar, para comprar. Y entonces los traductores, de forma correcta, lo han traducido así: compra la verdad. Es una ilustración, pero señala algo sustancial. El hijo que ya ha crecido, él ya tiene cierta edad, ya es maduro, y tiene que comprar a través de los medios que tiene a sus manos una pequeña granja, un edificio, algo tiene que comprar. Y entonces primero tenía que buscar. Uno no llega a una tienda local y compra cosas así, sino que uno busca, pregunta, investiga dónde puede comprar, cómo es la tierra en donde uno puede comprar. Y hay, por ejemplo, si hay animales ahí, las estructuras son las necesarias, hay agua, hay acceso al agua, hay drenaje, hay todas las cosas que uno necesitaría para la empresa que uno necesita, un proyecto. Y bueno, evidentemente esta no es mi área, claro, pero la persona que vaya a comprar una granja o una tierra necesita saber lo que está haciendo, tiene que investigar, tiene que tener discernimiento, tiene que ir y mirar, tiene que viajar bastante, porque es una tarea inmensa y eso es lo que se tiene aquí en mente. Esa es la ilustración detrás de este vocabulario que se utiliza. Una búsqueda es necesaria y entonces si este hijo va a contribuir a la historia de la familia de una forma sustancial, tiene que obtener una buena propiedad y tiene que obtener algo que vaya a recompensar todo su esfuerzo y no es algo que uno pueda hacer de la noche a la mañana, sino que tiene que ver la documentación que tenga, si la tierra está en venta de forma legal. Hay muchas cosas que considerar en una situación así. Y cuando Salomón dice que la búsqueda espiritual es así, dice, compra la verdad. Y entonces esto involucra mucho razonamiento. Y tal vez hay personas entre nosotros que nunca han considerado esto, que tal vez nunca han pensado buscar el significado de la vida, el propósito de la vida, de qué trata la vida, para qué sirve. ¿Qué hay al respecto del Creador? ¿Qué hay al respecto de Dios? ¿Qué hay al respecto de las cosas espirituales? ¿Qué hay al respecto del alma? ¿Qué hay al respecto de la eternidad? Uno tiene que estructurar su vida. Uno necesita una política para la vida. Necesita una guía, una dirección, una explicación de las cosas, una explicación de qué es esta vida, de qué se trata. Uno necesita estas cosas. Y tal vez tú nunca has hecho estas preguntas. Tal vez nunca te has puesto a considerar esto. Y ese es el problema con muchos de nosotros cuando somos jóvenes. Simplemente avanzamos por la vida y como pequeñitos, simplemente dando saltos, como si fuera un juego y simplemente estamos contentos con lo trivial y no nos detenemos, no pensamos que estas cosas son serias. Y eso es muy profundo para nosotros tal vez. Y tal vez eso nos hará infelices, creemos, si pensamos al respecto de estas cosas. Pero tienes que buscar cuál es el significado de la vida, porque la vida pasa rapidísimo. Tienes que ver de qué trata la vida, si Dios está allí, si puedes conocerle. Todas estas cosas son asuntos muy importantes. Compra la verdad y no la vendas. Vamos a hablar de esta compra. Vamos a pensar respecto de la búsqueda, queridos amigos. ¿Cuál es el significado de la vida? La verdad. La verdad. Algo que es estable. Ese es el hebreo que tenemos aquí. Pero la verdad es una buena palabra para la traducción porque es algo definido y define la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, compra la verdad. Compra la explicación de la vida. Busca algo venerable, una explicación venerable, sólida, que te diga de qué trata todo esto. Y entonces vemos que necesitamos la revelación de Dios. Dios habla de sí mismo. Y cuando yo era un joven, yo no podía entender por qué la fe cristiana se enfocaba tanto en la Biblia. Era un libro antiguo lo que a mí respectaba. Ya sea que alguien había sido convencido que era un libro de mitos. Y en mi desprecio yo pensaba que era simplemente un libro mágico en los que los cristianos creían. Y bueno, en cierto sentido, pues sí, es un libro maravilloso, claro que sí, porque es de Dios, pero yo pensaba cuando era joven que no tenía sentido, porque no tenía sentido, yo pensaba, enfocarse tanto en un libro que muchas personas habían escrito a través de mucho tiempo. Y yo no entendía la necesidad de la revelación de Dios. Si nosotros tenemos un Dios creador, pues Dios tiene que hablarnos al respecto de su propósito que tiene para nosotros. Él tiene que revelar ese propósito a la raza humana. Él tiene que mostrarnos. Si Él ha hecho posible que nosotros caminemos con Él y le conozcamos, Él nos tiene que mostrar cómo. Nosotros nunca lo descubriríamos pensando solo las cosas. Y si nosotros lo descubriésemos, pues habría muchísimas opiniones e ideas, de modo que no habría más que confusión. Entonces Dios tiene que revelarse a sí mismo. La revelación de Dios es fundamental, es lo más lógico, es lo más necesario, es vital. Compra la verdad. ¿Y cómo sé que es verdad? Pues lo que es revelado por Dios. Eso es la verdad. ¿Hay una revelación entonces que sea creíble, que sea firme, que sea antigua, como nosotros esperaríamos que lo sea, que manifiesta todas las marcas de inspiración y perfección, que no tiene ningún error, que tiene cosas maravillosas que le autentifican, que muestran que es una verdadera revelación de Dios? Pues claro que sí lo hay. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Y este no es mi tema esta noche, pero la Biblia está llena de profecías de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las de corto plazo sucedieron en unos cuantos siglos después de que fueron dichas. Y las de mediano plazo fueron cumplidas a través del tiempo y ya podemos mirar hacia atrás y decir, wow, la Biblia es verdad. La Biblia dijo esto y aquello otro, y todo resultó ser exactamente como el profeta lo había dicho. Entonces eso verifica ante nuestros ojos las profecías a largo plazo al respecto de lo que Dios hará con el mundo. Y vemos cómo este mundo es por un tiempo nada más, y como un día terminará, Dios lo terminará y vendrá el juicio general de los hombres. Y estas cosas son reveladas a nosotros. ¿Por qué el hombre fue hecho por Dios? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo es que se rebeló en contra de Dios? ¿Cómo es una criatura caída? ¿Qué es lo que Dios ha hecho al respecto? ¿Cómo Él envió un Salvador para poder hacer cosas que ningún hombre jamás se hubiera imaginado o pensado para poder salvarnos? Vemos la gran misericordia de Dios y todas estas cosas son reveladas. Necesitamos revelación. Y claro, es inevitable. Como ya dije, es lógico. Es lo que tendríamos que esperar. Pero yo nunca entendí estas cosas. En absoluto. Lo entendí durante un buen tiempo. Entonces, esta es la búsqueda que necesitamos hacer. Esta es la verdad. Esto explica la vida de verdad que sí. Esto habla del alma y de las cosas espirituales. Este libro, la literatura humana no habla de esas cosas. Sin embargo, la Biblia sí habla de la eternidad. La literatura humana solamente habla de lo que pertenece al tiempo. Y la Biblia nos muestra cómo podemos relacionarnos con Dios y encontrarle y conocerle y disfrutarle y tenerle. Ninguna literatura humana hace esto. La Biblia nos da poder, sí, a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a derrotar nuestro pecado. Nos ayuda a crecer en nuestro carácter como persona, acercarnos más a Dios. La Biblia está bien fundamentada. Está fundamentada, como ya dije, en la revelación. Santos profetas y Cristo mismo, cuando Él vino. Y la Biblia nos habla respecto de un Redentor, el Señor Jesucristo, quien vino y vivió en este mundo y vivió una vida perfecta. Y después, de forma voluntaria, permitió ser llevado y crucificado, porque Dios el Padre en esa cruz le castigaría a Él en vez de a nosotros. Si nosotros somos aquellos que van a confiar en Él y creen en Él y que le buscan y le encuentran. Leemos al respecto de un Redentor y que nuestros pecados pueden ser perdonados. Se nos puede dar una nueva vida y se nos puede cambiar por completo. Vida eterna. Este es un mensaje al respecto de perdón y vida. Y uno no lee esto en ninguna literatura que es meramente humana. Compra la verdad, dice Salomón. Entonces, imagínate que compras una granja. Y hay que pensar las cosas muy en serio. ¿Vas a comprar el ateísmo, la incredulidad, lo cual te dice que no hay un alma y que no hay un Dios y que no hay eternidad y que en última instancia no hay ningunos valores morales válidos y que podemos hacer lo que queramos? El ateísmo, que poco a poco está haciendo un desastre en nuestra sociedad y destruyendo los antiguos valores morales y produciendo una sociedad en donde nadie va a poder confiar en nadie. Cada semana personas me vienen a decir lo que pasa en su lugar de trabajo. Áreas en donde podía haber confianza, pero ahora todo el mundo quiere mentir en lugares altos de la sociedad y cosas increíbles están sucediendo. La confianza está siendo erradicada, se está perdiendo. ¿Por qué? Por el ateísmo. Porque el ateísmo dice que todo es solamente un accidente y que no hay ningún fundamento para tener valores morales. No hay fundamento, no hay valores morales. No tenemos que temer a Dios, dice el ateísmo. Y tenemos los anuncios en los autobuses de los ateos hace años. Decían, no hay Dios, haz lo que quieras, estás tú solo, peca como quieras, decían ellos en sus anuncios. ¿Y vas a comprar eso? ¿Te lo vas a tragar? ¿Vas a creerlo? Compra la verdad más bien. Busca aquello que Dios ha dado, lo cual Dios ha revelado. Y busca el camino a la salvación y reconciliación con Dios. Eso es lo primero aquí. Compra la verdad. Y no la vendas. Ahora el problema es que cuando somos jóvenes, bueno, los jóvenes tienen toda la energía del mundo. Los jóvenes al comienzo de la vida están. Sí, los jóvenes tienen muchas capacidades y habilidades, pero tienen mucha inexperiencia y a veces tienen necedad, insensatez. Tal vez ellos no vayan y compren una granja que sea viable y que sea fructífera. Tal vez vea algo. Ah, hay una granja con un lago. Estoy simplemente imaginando cosas, claro. Oh, mira. Eso de pronto llena su mente. Puedo ir ahí a remar. Puedo disfrutar ahí la vida. Y tal vez pienses que esto es trivial, lo siento, pero tener una granja con un lago. Tal vez es una granja miserable. La tierra no es buena, el agua no viene, solamente está el lago, porque no hay irrigación, solamente el lago. Tal vez el suelo está envenenado por alguna cosa, tal vez hay todo tipo de problemas, hay piedras por todas partes, pero ese lago es lo que me interesa, dirá ese joven. Yo no quiero ser crítico con nadie, claro que no, pero así somos cuando somos jóvenes. Nuestra mente es llevada a todo tipo de cosas. Y tal vez está cerca de la ciudad. Ah, mira, ahí tienes. Puedo tener una vida citadina. Puedo vivir en la ciudad y disfrutar la ciudad. Y las luces brillantes de aquel entonces. Bueno, lo que hayan tenido en la ciudad en aquel entonces. Pero la granja tal vez es muy pobre. Justamente por esa razón. Y frecuentemente, pues, se da uno cuenta que no es viable. Pero cuando somos jóvenes, consideramos las cosas de forma errónea. Y así pasa con nosotros de forma espiritual. Dice entonces, compra la verdad y no la vendas. Enfócate en buscar al Señor y el perdón de Dios y el caminar con Él y el encontrar al Salvador. No seas distraído. Las personas dicen, yo no quiero ir a esa iglesia tal vez. No necesitas confiar en la fe cristiana. No debes invertir todo en ese libro, la Biblia. No debes ser una persona de Dios, no. Más bien haz esto, haz aquello, haz algo diferente. Y dice aquí la escritura, no la vendas la verdad, tienes la oportunidad, una oportunidad maravillosa. Imagínate que obtuviste un muy buen precio. Sin embargo, te das cuenta que se te ha engañado. Pues no hagas eso con la verdad. No te apartes de la verdad. Lo más importante en la vida y la eternidad es que conozcamos al Señor. Compra la verdad y no la vendas. No la dejes de lado sin importar lo que tengas enfrente, porque la verdad es sabiduría, enseñanza, inteligencia. Estas tres cosas son maravillosas. No tengo tiempo para explicarlas bien, pero se explican al principio del libro de Proverbios. La sabiduría para el ingenuo es lo que dice Salomón, salvación. Tus ojos son abiertos y tienes una nueva vida. Enseñanza, instrucción, toda la ayuda de Dios a través de la vida. Y también entendimiento de las cosas profundas de Dios. De modo que seas una persona profunda. Y es una bendición el conocer la palabra de Dios para ti y para otros. Y dice, mucho se alegrará el Padre del justo y el Señor Jesucristo al hablar en parábolas. Por ejemplo, en Lucas 15, Él hablaba del gozo en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuando nosotros nos apartamos de este mundo y de las cosas triviales para comenzar a buscar la verdad y el significado de la vida y a Dios, y acercarnos a Dios, pues todo el cielo se regocija. Todo el cielo se regocija porque otra alma está siendo llevada por Dios, transportada de la pérdida eterna y el infierno, a encontrar a Cristo, llevada a Cristo y a tener conversión, una nueva vida y una vida eterna, de hecho. Es algo maravilloso. Pero voy a ir hasta el versículo 26. Así es como venimos a Dios, a Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón. Vemos aquí la ternura de Dios. Vemos su compasión de Dios el Padre. Dame, hijo mío, tu corazón. Y vemos toda la compasión de Dios aquí. Dame, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. ¿Cómo vienes al Señor entonces? Pues le das tu corazón. Dame, dice Dios, dame tu corazón. Tienes que dárselo a Él, entrégaselo a Dios. No hay ninguna condición que debes de poner. Dale tu vida de vuelta a Él. Él te la dio a ti en primer lugar. Ahora tú se la das de vuelta, se la devuelves. Dame, dice Dios, tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. El asiento de tu afecto. En la sala de control de tu vida. Es lo que está queriendo decir aquí Salomón. Tu corazón. Tu mente. Tus capacidades de raciocinio. Y tu voluntad. Él quiere decir todo esto cuando habla del corazón. En el Nuevo Testamento, el corazón frecuentemente hace referencia solamente al afecto. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra corazón representa toda el alma, tus afectos, tu mente y tu voluntad. Entrégate sin reserva a Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Entrégale tu corazón para que te lo limpie. Arrepiéntete de tu pecado. Cuando tú le des tu corazón, tú te debes arrepentir de tu pecado. Estás entregando tu corazón para que sea limpio de todo lo que has hecho y pensado y dicho, lo cual es en contra de Dios y en contra de su ley. Cada daño que hayas cometido, cada mentira que hayas dicho, cada pensamiento orgulloso, todo tiene que ser limpiado antes de que puedas relacionarte con Dios. Y Él lo hará. Y Cristo lo puede hacer porque Él sufrió y murió por todos aquellos que vienen a Él. Él ya ha llevado el castigo por su pecado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es duro para nosotros, es difícil para nosotros. Quiero mi vida, decimos. Yo quiero controlar mi propia vida. Quiero estar a cargo de todo. Quiero tener lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. No. Aquí están los términos. Hijo mío, dame tu corazón. Entrégamelo para que sea limpiado, para que sea reconstruido, para que sea remodelado. Dios te dará un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo comportamiento, un nuevo entendimiento. Dame tu corazón. El escritor de un himno dijo, mi corazón te doy a ti, Señor. Te lo traigo. El corazón que no puedo entender, un corazón infiel que deambula, que divaga, un corazón malvado de verdad. Lo traigo a ti, Salvador, ahora a ti lo traigo, de modo que ahora pueda ser fiel a ti. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Así es como venimos a Cristo. Y después el punto final, al final del versículo 26. Y miren tus ojos por mis caminos y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Debo explicarlo brevemente. Tal vez pienses que esto simplemente significa dame tu corazón y después sigue mi ley. Obedece mi ley. Bueno, sí, sí, cierto, tenemos que hacer eso. Somos salvos por Cristo, solo por Cristo. Pero una vez que somos salvos, entonces deberíamos seguir al Señor Dios. Pero ese no es el significado de Salomón aquí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que comprendan mis caminos. La idea aquí es que si le damos a Dios nuestro corazón, si somos convertidos por Él y somos salvos, y somos hechos hijos suyos, entonces veremos sus planes, veremos sus acciones, veremos lo que Dios está haciendo. Se abre una ventana completamente y vemos las acciones de Dios. Antes éramos mundanos. Antes veíamos solamente las cosas que uno de forma literal puede ver físicamente y tocar y poseer y tener. Cuando estábamos confinados a este mundo material. Antes era así, pero cuando somos convertidos a Dios, entonces entendemos lo que Dios está haciendo y entendemos su revelación en la Escritura. Y disfrutamos estas cosas y vivimos por estas cosas. Y vemos los hechos de Dios en nuestras vidas y las respuestas a nuestras oraciones. Y probamos su fidelidad y le conocemos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y después Salomón pasa y dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. ¿Te das cuenta? Está hablando de las consecuencias. Y está utilizando como una ilustración de la vida de pecado a alguien que se va con una prostituta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues destruye a su familia. Las consecuencias pueden ser terribles. Una mujer extraña es un abismo terrible y también está ahí como acechando. Y multiplica entre los hombres los prevaricadores, versículo 28. Y la ilustración de alguien que cae en la astucia y los planes de una mujer adúltera, pues puede perder su esposa, su familia. Como en aquellos tiempos, ella va a extraer todo el dinero que pueda de ese hombre, ya sea sobornándole o de la forma que sea. Está allí intentando destruir su vida y engancharle. Y Salomón está considerando las consecuencias. Pero solamente tenemos aquí una ilustración, recuérdalo. La vida lejos de Dios, la vida de la incredulidad, la vida que abraza el ateísmo, tiene consecuencias, claro que sí. Las consecuencias son que vives una vida limitada, angosta, simplemente por carne y tiempo. No conoces a tu Dios, no tienes experiencia de Él. Y entonces eres condenado de forma eterna. Y por otro lado, si eres salvo, entonces ¿qué dice? Que tus ojos miren mis caminos. Hay mucho que dice aquí Dios. Hay mucho que tengo que mostrarte, dice Él. Hay mucho que tú tienes que probar y experimentar. Entonces dice, dame tu corazón y después serás liberado. El primer himno de Charles Wesley, después de su conversión, lo escribió días después de su conversión. Y ustedes lo conocen, estoy seguro. Y es notable. Dice, mi espíritu estuvo muy tiempo atado en el pecado y en la noche de la naturaleza, y Señor, tú me mostraste tu luz y entonces cayeron mis cadenas, mi corazón fue liberado, me levanté, avancé y te seguí. Y verdaderamente eso es lo que tenemos en ese versículo. Tus ojos observarán mis caminos. Tú entrarás en una nueva vida, en una nueva experiencia, caminar con Dios y verás y entenderás tanto y conocerás su poder y bendición y bondad en todas las circunstancias de la vida. Entonces tenemos todas estas cosas en esta simple secuencia de versículos. Compra la verdad y no la vendas. Busquen, queridos amigos, busquen a Dios, por favor. Busquen el significado de la vida. Y así es como debemos buscarle. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Y este es el resultado. ¿Cuál? Y miren tus ojos por mis caminos. Es como una invitación para un festín. Es como una invitación a una gran aventura. Nos dice Dios, hijo mío, hija mía, que tus ojos observen mis caminos. Esa es la vida cristiana. Todo está allí. Salomón lo explica todo. Y en unas cuantas palabras nos lo explica. Que tú puedas entonces conocer los planes de Dios, la obra de Dios dentro de ti, cambiándote Él a ti. Y que puedas tener respuestas a tus oraciones y su poder y su consuelo. Su guía también. Su guía y dirección de tu vida. Estas son cosas maravillosas, queridos amigos. Y este es nuestro pasaje de esta noche. La búsqueda, el gozo en el cielo, pero no lo mencioné. O no lo expliqué más bien, el regreso, cómo encontrar a Dios y el resultado de buscarle. Todo está aquí, en estos cuantos versículos. Así que termino con el versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el llamado que Dios nos hace. Arrepiéntete, ríndete al Señor, confía en Él. Y entonces le conocerás y Él lidiará contigo. Y Él te cambiará, te bendecirá y te hará suyo o suya. Piensa respecto a estas palabras. Compra la verdad y no la vendas. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, lidia con nosotros, te pedimos. Sálvanos, Señor, de nuestra insensatez. Sálvanos de nuestra resistencia en contra de ti. Muéstranos cosas profundas, cosas maravillosas de tu palabra. Señor, concede que hombres, mujeres y jóvenes en esta noche puedan buscar y conocer al Señor. Oh, Señor, concede una gran falta de contentamiento en la vida sin ti. Ayúdanos a desearte, a anhelarte. Ayúdanos a desear y anhelar que nos limpies y tener propósito y vida eterna. Señor, bendícenos a cada uno. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor de Él. Amén.